El himno, qué gracia hemos sentido, ¿verdad? Quisiera cantar, vamos a leer la palabra. Es Deuteronomio capítulo 1, la palabra que hoy vamos a tratar. Deuteronomio 1. Versículo 20. Si han leído, vamos a leer la palabra del 20. Entonces os dije, habéis llegado al monte del amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. Vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Y se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Escol y reconocieron la tierra y tomaron en sus manos del fruto del país y nos lo trajeron y nos dieron cuenta y dijeron, es buena la tierra que Jehová Dios nos da. Sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anak. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae al hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios. Hasta aquí hemos leído. Llevando la vida de fe, nosotros vamos viviendo a veces la palabra de la Biblia y nuestro pensamiento. Vemos cómo tiene diferencias. Es obvio eso. Aunque decimos que marchamos con la fe en Dios cuando no tenemos experiencia o cuando entramos a un mundo que ni nos imaginamos, titubeamos. Obviamente uno así titubea. ¿Pero por qué empiezo a decir esto? Nosotros, al Dios a quien creemos, no es una persona, no es un ser que tiene poder o más fuerza que nosotros. Es Dios mismo. Por lo cual, Dios ha creado los cielos y la tierra. Nos ha amado y ha permitido que estemos en esta tierra. Y la palabra que nos ha dicho, lo que ha hecho, aquello que ha hecho sin relación a nosotros lo puede hacer. Nosotros no somos Dios. Y cuando lo vamos pensando desde el nivel del hombre, podemos sentir, ¿qué pasa si es difícil, si no se puede? Y algunas cuestiones de la vida de fe, si se resuelven dentro de ustedes, la vida de fe se hace muy fácil. La vida de fe no es que nosotros hacemos algo, sino que es una obra que Dios hace. Además, Dios le ha erigido y si desea trabajar por ustedes, sea cual fuera el poder, Él lo lleva a cabo. Sea cual fuera la manifestación, Él lo lleva a cabo. Yo, al comienzo, cuando iba predicando el Evangelio, tuve dificultades. También era débil. Hubo mucho de eso. Pero a veces cuando voy realizando algo, dificultades que ni me imagino a veces me ocurren. ¿Qué pasa si no logro? ¿Qué pasa si Dios no me ayuda? Claro, no conozco el corazón de Dios, pero la palabra que Dios ha mencionado tal como es, simplemente tengo que creer lo que vemos desde el nivel de nuestra posición y cuando vemos desde el nivel de Dios. Cuando Dios dice que lo hará, nosotros pensamos, ¿será que va a poder hacer eso? ¿Será que podrá ayudarme? ¿Será que tiene tal poder? Y aquellos pensamientos dan carga a nuestro corazón. Humanamente, lo que hacemos, cosa que es posible a nivel del hombre, bueno, podemos marchar. Pero por más que sea Dios, yo por más que tenga fe, ¿qué pasa si no puedo lograr? Si esa preocupación entra en nosotros, dentro de la fe vamos titubeando y olvidamos la promesa de Dios, al final así lo olvidamos. Cuando experimentamos una vez eso, continuamente se nos surge el corazón de que no será posible. Si marchamos conforme a esta fe, ocurren cosas maravillosas, pero no nos sale bien. Una vez, una hermana me llamó, pastor, tengo que ir a Estados Unidos. ¿Ah, sí? ¿Por qué se va? Es que mi hermana se casó con un soldado de Estados Unidos y ella es maestra en Estados Unidos. Y se enfermó bastante y hemos hecho ahora una reunión familiar. Verdaderamente, el hermano va muriendo, ¿qué tengo que hacer? Y juntamos el dinero de la familia, juntando el dinero, dándole, le dijimos, con este dinero vas a comprar el ticket y vas a cuidar, vas a cocinarle y luego regresa al morir ella. De esa manera dice que ellos le dijeron. Esta hermana antes de ir me llamó y me dijo, yo le dije, cuando alguien tiene cáncer, el estado del corazón es así, así. En estos puntos, será muy bueno que tú le hables para que ella obtenga la fuerza. Sí, pastor, me iré bien. Y ella se fue en avión. Después de que se fue, dijo, hice mal. Le hubiese preguntado el teléfono y directamente, iba a ser bueno que yo hable con ella y le diga cosas para darle la fuerza. Estaba así, pero al día siguiente me levanté y me fijé. Y había sido alguien me llamó. Era un número que no conocía. Y volví a llamar. Y su hermana contestó el teléfono. A veces con su hermana íbamos platicando. ¿Cómo estás? Yo le iba hablando, así estoy, pastor, me decía. Vamos a orar, yo le decía. Pasó el tiempo. Un día, por imagen, ahora por videollamada íbamos hablando. Y estaba bien, pero el rostro había perdido la fuerza. Hermana, ¿qué le pasa en la cara? Dice que durante días no pudo comer. ¿Por qué? ¿No tiene arroz? ¿No tiene alimento? Arroz, claro que tengo. Si tiene arroz, ¿por qué está pasando hambre? Hermana, en nuestro cuerpo tenemos el sistema inmunitario. Y sin secuelas, ese sistema que esas defensas que no tienen secuelas, es que uno tiene que comer bien, entonces uno puede vencer la enfermedad. Pastor, es que estoy recibiendo quimioterapia y es tan amargo y no puedo comer. Ja, 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 me reí. Pastor, ¿por qué se ríe? Hermana, es que usted me hace reír a mí. No, no le hice reír a usted, pastor. Sí me hizo reír a mí. ¿Cómo sí me hizo reír a mí? Hermana, el enfermo de cáncer, el que no come porque es amargo, es muy simpático. No deja de ser simpático, hermana. ¿Cómo voy a comer si, ay, amargo? Hermana, porque sea amargo, si usted mastica y traga, ¿no puede tragar porque sea amargo? Claro que puede tragar. Tenemos el sistema inmunitario y sin secuela nos hace curar. Si uno pasa hambre, el sistema inmunitario no se regenera. Uno tiene que comer. Cuando uno come, sí, por favor, no escupa, sino que tiene que tragar por atrás. Es una diferencia de atrás y adelante. Simplemente eso, ¿verdad? Escupimos por delante, tragamos por atrás, ¿verdad? Esta hermana. Ah, cierto. Desde ese día, comenzó a comer con diligencia. Mejoró tanto su cara. Hermana. El sistema inmunitario se regenera cuando comemos. Eso es muy importante. Coma mucho. Coma hasta que no tenga indigestión. Esta hermana luego. Yo no soy ni doctor. Simplemente la ayudo para que se cure. Oro por ella. Ella mejoró bastante comiendo. Era maravilloso cómo mejoró. Verdaderamente me sentí agradecido. Luego pasó días y tuvo esos síntomas y hablamos, pero mejoró mucho. Un día la hermana me envió una foto con toga y birrete y abajo me puso, me gradué de la quimioterapia. Realmente parece muy saludable, ¿verdad? Mejoró mucho. Luego, me dijo que tenía convulsión. ¿Todavía tiene convulsión? No, que no tiene convulsión, hermana. El que uno tenga y no tenga significa que se curó. ¿Por qué se preocupa? ¿Está diciendo para que venga de nuevo la convulsión? Cierto, pastor. Siempre ella me dice, cierto, pastor. Un día esta hermana, de manera milagrosa, se curó de la enfermedad. Un hermano, ahora me llama su esposa, pastor, mi marido, continuamente vomita. A ver, ¿me puedes cambiar? Hermano, tienes que comer. Por más que sea amargo, sí, aunque no tengas apetito, tienes que, sí, masticar, entonces vas a tener apetito y tienes que tragar. Y me vuelve a llamar. De nuevo vomitó. ¿Por qué? ¿Por qué no haces como te digo? Tienes que comer. Eso que es amargo, ¿por qué no puedes aguantar? ¿Uno puede comer medicamento más amargo? Sí, me respondía. De nuevo, cuando me llamaba, me decía que vomitó, que de nuevo escupió. Nosotros entre los hombres, cuando fluye el corazón de los hombres, es muy, muy bueno. Cuando no está bien de la salud, yo le digo, realmente, es amargo y no tiene fuerza, no quiere comer, pero tiene que entrar nutrientes para que se forme las defensas y así las defensas hace que se venza la enfermedad. Masticar y hacer líquido y no escupir, sino tragar por atrás, entonces vas a tener salud. Las personas, todos tienen pensamientos distintos. A veces, con su juicio, hay muchas veces que es distinto. La vida en sí, cuando hablamos con la Biblia, muchas veces mi pensamiento es distinto. Es obviamente distinto. Ante nuestra vista es así. Pero lo básico, Lo básico es la palabra de Dios. Sea enfermedad, dificultad, cuando uno pasa por estas y aquellas dificultades, ¿qué es lo que a Dios le da gozo? Fácilmente uno se acuerda de ello. Si Dios se goza en que uno coma, si uno come, uno tiene fuerza, uno puede tener salud. Es así. Yo no soy doctor. Y que no puedo decir que se haga lo que yo digo, pero uno tiene que comer la comida. Así se forman las defensas. Uno puede comer, uno puede tener salud. Aunque no tenga enfermedad, realmente uno no tiene fuerza si no come. En la vida de fe, lo mismo. La palabra de Dios, cada versículo cuando vamos leyendo, y eso cuando lo aceptamos en nuestro corazón, a eso tiene que ser mi vida. Cuando uno piensa así, viene a ser gran bendición. La base de la vida de fe es la palabra de Dios. Más que la prédica del pastor Oxupar, es la palabra de Dios. Aquella palabra de Dios, si lo aceptamos tal como es, Dios va realizando la obra que desea realizar y viene a ser poder. Cuando obedecemos la palabra de Dios y lo aceptamos, hay miles de problemas en este planeta, sea cual fuera, con la palabra como fuese, no hay nada que deje de resolverse. Casi no hay nada que no se resuelva con la palabra de Dios. Una vez, mi esposa, era un momento en que debía nacer mi hijo. Vivíamos solamente en una pieza y vino una visita. Y sobre el edredón, ella estaba recostada. Era una persona que vino de lejos y yo le prediqué el evangelio. Pasó bastante tiempo y esta persona obtuvo el perdón del pecado y se regresó. Y yo estaba en el portón y le despedimos. Y mi esposa de repente se enojó. ¿Qué le pasa a esta mujer? ¿Por qué cuando predica dices tantas cosas, pero absurdas? Porque si ella lo sabe también, porque ella no predica. Yo no le dije eso, pero pensé. Luego me di cuenta que empezó las contracciones. Pero, claro, es esposa de pastor. Tiene que llegar a tal nivel. El hecho de que ella tenía contracciones, si ella realmente se mostraba así. Ah, claro, vino de lejos, esta persona vino en tren. Entonces, iba a parar todo, entonces ella se aguantó. Pero yo en lugar de predicar decía cosas absurdas, pero es porque ella no sabe. Cuando predicamos y hablamos por etapa, si uno entiende esa etapa y uno pasa a la siguiente etapa, cuando uno no llega a entender, uno, si no entiende, tiene que decir cosas absurdas. Sí. Uno puede pensar de tal manera. Claro, esto es algo de un nivel muy alto y ya no puede entender. Pero se enojó. Pero empezó las contracciones. Claro, es esposa de pastor. Si ella ahora se hace notar, y bien sabe porque esposa de pastor, sabía que todo se iba a paralizar, entonces se aguantó. Pero ella pensaba que yo decía cosas absurdas nada más. Mi esposa se enojó y me dijo, sí, disculpe. Y ahora la próxima vez voy a decir evangelio y fin. Y dejamos de pelear. No podemos decir ni que es pelea, pero dejamos de hacerlo. No había ningún camino. No teníamos ni un centavo. Absolutamente nada. Pasamos hambre al almuerzo. En ese momento en mi corazón, ¿cómo está hermana? Dice que le duele el estómago a mí, dice que le duele el vientre a mi esposa. Y si yo le llamo a una hermana, la hermana me iba a resolver todo. No era nada difícil decir eso delante de los hermanos, para nada difícil. Pero yo, la fe hacia los hermanos tenía que ser mayor que la fe en Dios. Bueno, no podía dejar que sea así. Entonces, la noche se hizo más profunda. 11. Y luego me di cuenta que las contracciones, cuando uno... La frecuencia es bien distinta. Duele, no le duele, deja de doler. Sí, deja de doler. Parece que Dios le ha dado un momento para que descanse. Estaba en silencio, ella después gritaba otra vez. En mi corazón tenía como que una tentación. Si yo le llamo a una hermana o a la hermana de hermanas casadas, líder, ¿qué tengo que hacer? Los hermanos vendrían como bala. Aunque le diga que no venga, vendrían para ayudarnos, ¿verdad? Yo me apoyaba en Dios. ¿Será que Dios va a saber menos que yo? Es bueno que me apoye en Dios en lugar de que le diga a los hombres. Al comienzo, cuando pasaba por la dificultad, sí, tenía deseo de decirle a alguien y que me ayude esa persona, pero tú eres, serás pastor ahora en adelante. ¿Es carente Dios para que tú te apoyes en el hombre? Cuando yo sentía ese corazón, verdaderamente, jamás yo he dado pistas acerca de mi necesidad a los hombres, jamás. Parecía difícil en ese momento, pero Dios estando vivo nos ayuda en realidad. Estaba la hermana llamada Che Kwangja. Nosotros madrugamos toda la noche ese día. Madrugamos y esta hermana. No sé ni qué razón. Ella vino una vez, dos veces en la iglesia, pero a las 7 de la mañana ella vino a casa. Y ella tocó la puerta. Abrimos la puerta y cuando le dijimos para que venga, mi esposa estaba teniendo contracciones. Esta hermana me dijo, pastora, yo he trabajado en el hospital Ilshin de Busan. Es un sanatorio ginecológico muy famoso de Busan. Yo tengo licencia de partera. Hermana, esperó un poquito. Ella corrió 100 metros. Después de un momento, trajo una gran cartera. Yo salí de la habitación. De manera maravillosa, esta hermana, después de una hora, nació un hijo precioso. Fue a la cocina y no había nada. Y trajo arroz, alga, trajo carne de vaca. Y como a las 10 nosotros desayunamos. A veces, el esperar en Dios. No hemos hecho ni una cita, pero cuando tenemos la fe de creer en Dios, es increíble ver cómo Dios trabaja. Cuando me piden para que cuente cosas como estas, hasta madrugando no podría terminar de contarles. Tengo tantas cosas que contarle. Dentro de nosotros, Dios estando vivo trabaja. En la Casa de Pino hemos hecho el retiro de verano. Al comienzo nos reunimos 200. Pero en el siguiente retiro vinieron 500. Luego en el siguiente vinieron 700. En la Casa de Pino, cuando hacemos el retiro allí, aumentaba la cantidad de los hermanos. En fin, prestando solamente el campo de pino, nosotros predicamos la palabra allí. Hicimos varias veces, pero la cantidad de los hermanos aumentaba. Dios, ha habido cosas que ha preparado por nosotros, el pueblo de Israel saliendo de Egipto. En realidad, en Egipto, cuando alguien tiene hijo, cuando tenía varón, tenían que tirar en el río Nilo. Y las mujeres enloquecían. Tenían hijos hasta por morir y le tiraban al río y las mujeres se tiraban al río para rescatar a su hijo. Barbaridades, cosas habrá ocurrido. Ellos, en Egipto, Dios le guió a ellos. Y cuando iban al desierto, en la palabra que hoy hemos leído que dice, Dios os ha dado esta tierra a ustedes y Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros al pelear por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros hijos. Ellos saliendo de Egipto vivían en el desierto, no tenían casa y ellos vivían bajo la columna de nube, fuego, estaban con los puños vacíos y el lugar en donde estaban. Amurallados vivían, ellos tenían armas, sea lo que fuera, pero Dios, ¡ey! Entra a Canaán para ganar esa tierra. Estas personas, como dijeron, Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Dice, entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Y viniste a mí todos vosotros y dijiste, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de la ciudad a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien y tomé 12 varones de entre vosotros y un varón por cada tribu. Fueron para que le enviaron para que espíen. Y los espías trajeron el fruto de esa tierra. Y el fruto era muy bueno. Ah, verdaderamente. Mira, hay tal fruto. Ellos trayendo el fruto. Y tomaron en su mano el fruto del país y nos lo trajeron. Y nos dieron cuenta y dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Si dice que es bueno, simplemente tiene que entrar. Y un pensamiento le llegó. El 26 que dice, sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová, vuestro Dios. Y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. Realmente es increíble. Dios, cuando tenían varón en Egipto, tenían que tirar en el río Nilo y las mujeres enloquecían. Imagínense que tiren al varón en el río Nilo y las mujeres siguen, querida, y le agarra el esposo. Ocurría este show cada día. Entonces Dios, al pueblo de Israel, ahora le libera de Egipto y en esa tierra de Canaán donde fluye leche y miel, para que puedan vivir en esa tierra de Canaán, le abre el camino. Ellos caminaron al desierto un año, ellos fueron caminando. Y le dice simplemente que entre en la tierra de Canaán. Le dice para que entre. No hagamos así. Vamos a ver. ¿En qué camino sería bueno que entremos? ¿Qué tal si primeramente enviamos a espías? Así le dijeron a Dios. Entonces Dios le dice, bueno, haz como ustedes piensan. Pero este espía entró en Canaán y empezó a mirar. Trajeron frutos. Señores, ese fruto de una tierra fértil y tierra seca. Imagínense, era tan bueno es la tierra de Canaán. ¡Qué bueno el fruto! Pero los espías que dijeron, aquella ciudad es alta y aquellas personas tienen fuerza. Nosotros no podemos entrar allá. Así le había dicho. Si Dios dice que lo hará, Dios le hace vencer, Dios hace todo. Después de que yo recibí la salvación, a menudo he dicho esto. Está la hermana llamada Kim Hee-yong. Ella vivía en Poon y en la Universidad Chungnam, en la carrera de enfermería. La encargada de ese internado recibió la salvación. Cada sábado, ellos me dijeron para que yo vaya y haga estudio bíblico. Y yo iba al internado de mujeres para hacer el estudio bíblico. Y estaba allí la hermana llamada Kim Hee-yong. Bien preciosa la hermana. Esta hermana que me dijo a mí, mi padre es anciano de la iglesia presbiteriana de Poon. En la iglesia presbiteriana el anciano es el que más poder tiene. Los pastores no pueden realmente hacer absolutamente nada cuando el anciano le dice para que salga, tiene que salir. Hay muchos ancianos que echan a pastores, pero esta hermana le dijo a su padre, que era anciano, no tenía nada que ver con un pastor, sino que me pidió para que realice una campaña. Terminando el servicio militar, había pasado poco tiempo. En ese momento, no me puse ni traje, tenía una ropa rara. Yo como que nada, me fui. Y el hermano también fue. Ese hermano era un hermano que recién se casó. Y estando en Apgujeong, cuando fui a Poon, allí también era el campo. Y los jóvenes vinieron a la estación de tren porque llegábamos. Y vinieron con ropas bien elegantes. Yo vine así de la nada. Y el hermano parece que pensó. Llegamos al lugar en donde nos alojamos. Me dijo que nos cambiemos. Él tenía un traje nuevo porque hacía poco que se casó. Yo tenía una ropa bien rara. Este hermano era bien elegante y se puso mi ropa. Y cuando yo me puse su ropa, era bien grande. Y él se puso mi ropa y no se podía ni abotonar. En fin. Bien, la gente que vino a la estación se habrá dado cuenta que nos cambiamos. Pero eso no me importaba para nada. Y por primera vez fuimos a la iglesia presbiteriana Poon y durante una semana realizamos la campaña. La primera noche predicamos el evangelio y empezamos a gritar. Y dijeron, nos abotonamos al revés. Es decir, que llevaron la vida de fe al revés. Desde ese día, cientos de personas recibieron la salvación. En fin, ese periodo en la iglesia Profeta Poon, en la iglesia Chinchon, en la iglesia Sanchon Sencho, en la iglesia de Igok, en la iglesia Yeangwon, recorriendo muchos lugares. En aquel entonces la gente decía que mi futuro era brillante. Dios, muchos pastores no conocen el evangelio, cómo obtener el perdón del pecado. Simplemente se arrepentían todos los días, así pedían perdón del pecado. Simplemente eso. Cuando llegó este evangelio, era maravilloso porque la gente, la mayoría de los miembros, casi todos recibieron la salvación. Pero el anciano se encontraba en la iglesia. Claro, a todos los salvos hemos erigido como ancianos aquí, pero es bien peligroso erigir a uno como anciano. Porque los miembros comunes recibieron la salvación, pero en aquel entonces aquellos ancianos no recibieron la salvación. Por más que ellos respondían, no entendían lo que decían. En fin, yo, terminando la campaña de aquel entonces, excepto algunos ancianos, todos recibieron la salvación. Y yo, cuando tenía tiempo, una vez por mes, a propósito iba, juntaba a los miembros, le enseñaba la Biblia, le predicaba la palabra. Un mes, segundo mes, tercer mes, como 5 o 6 meses había pasado. Me surgió una duda a mí. Claramente son personas salvas, pero ¿por qué pasa esto? ¿No habrá? ¿No será que el Evangelio tiene algún error? Después de recibir la salvación, se profundizaba. Estábamos felices, no había nada. Sí, nosotros gritábamos de gozo, pero predicando la palabra nos dimos cuenta que no funcionaban las cosas. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la razón? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Decíamos. Ah, el pastor de aquella iglesia, con obras buenas, el pastor le enseñaba los mandamientos. Cuando ellos, los miembros, oían ambas cosas, ya no sabían qué hacer. Yo pensé que todo era posible cuando le anunciaba el Evangelio. No, no es así. Tengo que formar a ministros. Por más que yo predique mucho, ¿a cuánto podré predicar? Ese día. Ahora planificamos para hacer el estudio bíblico, el seminario bíblico, la escuela misionera. Y cuando pasó el primer cumpleaños de Eunsu, ahora nos mudamos a Daegu. Y en Gyeongdae íbamos predicando el Evangelio y nació luego Yongguk, luego en el siguiente año en Padong. En el año 72 nació Eunsuk, en el año 74 nació Yongguk. En el 76 empezamos el seminario bíblico, la escuela misionera. 2 estudiantes mujeres y 3 estudiantes varones. Entre 5 empezamos la escuela misionera. Y dijimos que íbamos a hacer la escuela misionera y los miembros dijeron, ¿qué es esto? El evangelio que predicamos es maravilloso, tenemos que enviar a ministros. Y el lugar donde se forman los ministros es la escuela misionera, en donde la harán, en la iglesia, en donde dormirán. Solamente teníamos el salón de culto, en el salón de culto. ¿Qué comerán? La comida. Pastor, ni usted tiene y está pasando hambre, ¿y cómo va a comer? Sí, los estudiantes pasaron mucha hambre en aquel entonces. Algo maravilloso era que, de esa manera, enviamos a ministros en todo el mundo, en cada año enviamos. El mundo entero, oyendo el evangelio que oímos, realmente se maravillaron. En Corea, en la mayoría de las iglesias, pide perdón del pecado cuando tienen pecado. Piden perdón, es eso. El perdón del pecado es mediante la sangre de Jesucristo. Jesús murió en la cruz y la sangre de Jesús nos perdona. Es creer en ello. Con esa fe dentro de nuestro corazón, el Espíritu de Jesús entrando en nosotros, vemos cómo nos renueva. A eso decimos que es la guía del Espíritu Santo. El pueblo de Israel saliendo de Egipto, cuando tienen hijo, tenían que tirar en el río Nilo. Verdaderamente, hermanos, aquí están las hermanas casadas. Y ahora le alza al bebé, la acurruca, luego le dice para que tiren. Imagínense, es una locura. Y tiene al bebé, y cuando tiran al bebé en el río Nilo, querida, querido, y ahí le tiran. Y Dios ahora le rescata a ellos de Egipto. Le rescató de Egipto. Y la palabra que hoy leemos, ¿qué es? En el desierto. Había llegado en la tierra prometida, en donde Dios le prometió. Le dice para que entre. ¿Cuál era el problema? Había una gran ciudad, tenían armas, ellos tenían muchas cosas. Ellos, caminando en el desierto, no tenían pistola, apenas tenían una espada, imagínense, lanza. No pueden ni pelear, es una realidad, no se pueden ni pelear. Pero nuestro Dios es mejor que mil armas, mil lanzas, mil bombas atómicas. Sí, ese Dios nos rescató de Egipto, hará para que lleguemos a vencer. ¡A ver! ¡Corran! Pero el pueblo estaba murmurando, ¿qué tal si de antemano enviamos a espía? ¿Qué tal si vemos en qué camino ir? Ah, bueno, bueno, Dios le dijo que sí. Y ellos se fijaron, trajeron frutos, era muy bueno el fruto, realmente era abundante. Pero la ciudad era fuerte, sí, son grandes, son como, nosotros no podemos, eso es sobrepasar a Dios. Dios le dice para que vaya porque se puede, pero ellos ya sobrepasaron a Dios. Dios amando a los israelitas, le había sacado a ellos de Egipto, había hecho para que pase el desierto, le trajeron a Canaán, en donde fluye leche y miel. Sí, entra, pueden entrar, entren, entren. Ah, nosotros. Sí, no tenemos ni armas, no se puede. Ellos no entran. Luego, cuando vemos en la Biblia, aparece cómo entran en Jericó. Verdaderamente, entraron con los puños vacíos. Enviaron a los, sí, y luego regresaron. Y le pillaron a los espías cuando fueron. Pero milagrosamente se encontraron con la ramera Rahab. Y los soldados dicen, abran las puertas, aquí vienen los espías. Y la ramera, la Rahab, dice, vengan, vengan. Ellos fueron al techo y luego le cubrieron. ¡Ay, quería dormir la siesta! ¿Qué pasa? ¿Por qué vinieron? ¿Aquí no vino alguien raro? Vienen mucha gente. ¡Ah, sí vinieron! ¿Dónde fueron? No sé. ¡Vayan rápido! Ellos fueron allí a la salida del desierto, de la ciudad. Esta mujer la había salvado a los espías. Ella luego se encerró y le dice, yo le di vida a ustedes, la ramera Rahab. Deme la promesa de que tú salvarás a mi familia. Ellos le prometieron. En ese momento, la casa de la ramera Rahab estaba sobre el muro. Ellos con la soga bajaron y sobrevivieron. Luego entraron los israelitas. Era incomparable. Cayó la ciudad de Jericó y ellos obtuvieron la victoria. Yo, verdaderamente, cuando era pequeño, ¿cómo un hombre como yo se va a convertir en ministro, en pastor? Es imposible. Sea el lado que me vean. El pastor tiene que ser como que piadoso, sí, caballeroso, lleno de amor. Si le dan calificaciones a un pastor, yo ni 10 llego, yo ni a 10. Pero lo que yo puedo hacer, Yo sí podía predicar el Evangelio, cómo nuestro pecado era perdonado. Eso sí podía contar. Yo, aunque no sea pastor, solamente voy a recorrer diciendo esto. Fui a Apgujeong. Era la primera vez que fui. Luego, era muy profundo ese lugar. Cuando es planicie, podemos nosotros sí plantar arroz, pero cuando es horizontal, no podemos. Otras plantas, sí. En el campo hay una palabra que dice así. Cuando cae lluvia, cuando está húmedo, los arbustos rápidamente crecen. Las mujeres, así, cubiertas con la toalla, ellas van para sacar el arbusto. Entonces, cuando se da la vuelta, dice que el arbusto sube y dicen, ¿dónde está esa persona que tenía la toalla en la cabeza? Las mujeres todo el día viven en la planta de arroz. Viví 9 meses en Apgujeong. No había ni a nadie a quien conocía. 9 meses viví. Luego, estaba el ministro McCarthy y nos dijo el ministro Dick para que vayamos a dirigir aquella iglesia y fuimos durante 9 meses estando aquí. Si hubiese tenido el pensamiento de que yo puede que muera, no iba a poder estar aquí, pero no tuve ese pensamiento y estaba muy agradecido por ello. Fui a Gochang en ese momento. Es 8,8 millas, entonces por eso le dicen Changpali. Y nosotros cuando caminamos, como a 100 metros de distancia mía, estaban dos jóvenes caminando. Yo le llamé a ellos. ¿Qué pasa? Quiero preguntarle algo. Y ellas se pararon y yo soy el nuevo ministro de la iglesia de Changpali. Sí, nosotros fuimos allí. ¿Cuándo? Dice que en esa iglesia, cada noche, le enseñaban y fueron para estudiar. El hermano Kim Jong-un, Shim Jae-un, yo le hice sentar y ese día ellos recibieron la salvación. Me sentí muy, muy agradecido. Hasta antes de ir al cuartel, durante 1 año y medio estaba en Changpali. Al comienzo fui y a jóvenes vinieron niñas de la primaria y ellas venían para tener culto los domingos. Antes de ir al cuartel, 40, 50 miembros vinieron y estábamos muy felices teniendo culto allí. No es que yo tenía que predicar bien, sino que era maravilloso ver cómo Dios trabajaba dentro de mí. Pero ustedes han vivido la vida de vivir sin Dios, ya que no tienen la experiencia de haberlo hecho con Dios, trabajando el trabajo, ganando dinero. Eso es muy fácil, pero orando, el obtener dinero con dinero, ante la vista de ustedes eso parece imposible. Sin embargo, Dios, ustedes entren a la tierra de Canaán, allí fluye leche y miel. Y los espías yendo se voltearon a ver y los frutos eran grandes, eran muy buenos. ¡Vayamos! No acabó allí, sino que allí. Sí, son gigantes, son gigantes, bien grandes, nefirinos. Ellos realmente verán y pensarán que somos insectos. No se podían ir. Toda la noche lloraban. Dios, ¿por qué nos has traído hasta aquí? Simplemente tenían que ir cuando le hice para que vaya. Dios no está mintiendo. Llevando la vida de fe. La palabra de Dios, cuando creemos tal como es, si morimos, si nos dicen para que moramos, morimos. Si fracasamos, fracasamos, pero las manos poderosas del Señor nos ayuda, nos va formando, va trabajando en nosotros, enviando a los misioneros. Ellos son enviados con las manos vacías, con los puños vacíos. No hay nadie que muera de hambre. Hay testimonio de cómo Dios le ha ayudado. Está lleno de aquel testimonio. Ustedes desean vivir en medio de la paz. Es la fe de creer en Dios. ¿Cómo sean? Aceptar con la fe aquello. Dios trabaja con poder en nosotros. No puede menos que surgir la manifestación. Van los 12 discípulos y hay tantos frutos, es una buena tierra, realmente fértil, y vieron a los gigantes de Neferé. Si son gigantes nefereos, nefirinos, ¿qué tanto? Si Dios le dice para que vaya, tiene que ir, Dios no va a poder realmente echar a aquellos gigantes nefereos. Sí, tienen miedo, llorando, no fueron. Esto viene a ser el camino de aquellas personas que fracasan, y la Biblia nos lo muestra. El creer en Dios. Si Dios es como nosotros, no vamos a creer en Él. Pero Él es Dios Todopoderoso. Amén. Tenga arroz o no tenga. Dios puede crear arroz. Dios puede hacer, puede dar de comer a 5,000 con el pan de cebada. No es nada difícil. Dios puede echar lluvia, Dios puede dar rayos de sol, Dios nos puede dar plantas, Dios puede dar frutos. ¿Qué es lo que ese Dios no puede hacer dentro de nosotros para manifestar el poder, pero más grande, sin no tener nada, cuando damos los pasos apoyándonos en Dios? ¿Entienden? En Estados Unidos, bueno, le enviamos a misioneros, ellos fueron muy bien, bien inteligentes. Un día fui a Estados Unidos, les hice sentar a los misioneros y le dije, he hecho un nuevo programa. Los que desean participar, vengan adelante. Todos titubearon, me miraron, salían 1, 2, como 10. Luego ya, dejaron de venir. Le dije a los 10, ustedes, en la casa de ustedes, van a comprar el ticket a Gran Cañón. Hasta una cierta ciudad van a llegar de ida. No será ticket de ida y vuelta, sino solamente de ida comprarán. Y ustedes irán solamente hasta allí. Luego, ¿qué pasa? Durante un mes predicarán en esa ciudad y luego volverán sin ningún centavo. Y cuando fueron los seminaristas, los ministros en Estados Unidos, lo primero que hice así fue, yo me vine a Corea. ¿Por qué? Porque bien, yo sabía que ellos no iban a morir de hambre. Porque si sabía yo, no les enviaría. Después de meses de nuevo, yo fui a los Estados Unidos. Los hermanos, cuando se reunían, desde la mañana hasta la noche, era de gracia aquel testimonio. El matrimonio, no conocía absolutamente a nadie, pero sin ningún centavo, fueron a con un ticket de ida a Gran Cañón, cómo Dios le dio de comer, cómo Dios le ayudó, y con llanto ellos agradecieron ante el Señor. No solamente ellos, todos nosotros, si tenemos la fe de creer en Dios, con poder, Dios estando vivo trabajará. Pero cuando sentimos un poquito de peso, hay tanta gente que no puede hacer eso. Yo por eso después recibí la salvación. Hasta ahora, nunca he extendido mi mano a otras personas. Hubo momentos de hambre, momentos en que pasaba hambre, sí, tenía que ir a la campaña. Sí, hubo momentos así. ¿Qué pasa? Tengo que ir. ¿Qué pasa? Tengo que ir. Pero Dios, en realidad, yo experimenté cómo Dios me iba ayudando. gente mala dice que yo estafé. ¿Cuánto fuese pueden mentir así? Desde ese día que yo recibí la salvación, nunca extendí mi mano pidiéndole algo de dinero, ni 10 centavos, diciendo que yo usaría. No soy por eso pobre. No vivo bien, pero vivo bastante bien. Estoy viviendo bien. Mi esposa se embarazó de Onsu, estaba con el vientre hinchado y se nos acabó la comida. No me puedo olvidar de eso. Con mi esposa, yo fui al orfanatorio de Kimchon. Le dije al director, vine para ver al director, y el director me dijo, ¿qué pasa? En ese entonces, cuando el huérfano tenía 18 años, tenía que salir del orfanatorio. En este mundo frágil, ¿cómo vivirían ellos? Yo soy especialista en la evangelización de niños. Yo no le pediré absolutamente nada. Si me da tiempo durante una semana para que ellos puedan realmente tener una vida de fe sólida, yo les voy a formar. No cobraré ni un centavo. El director me miró largo tiempo. Me dijo que sí lo haga. Y yo hacía el estudio bíblico a los huérfanos, y el director estaba atrás escuchando todo, y mi esposa decía, el Señor me ama, y cantaba. Y yo le predicaba a los niños. Aquellos huérfanos recibieron la salvación. Era la hora del almuerzo. Y ellos me pusieron la mesa, pero una mesa tan espléndida. Comimos la comida. El director a menudo venía y me hablaba. Y luego, era de noche, de nuevo me puso la mesa. Comíamos, volvíamos a comer. Y de noche, era como de 2 kilómetros. Mi esposa no camina muy bien. A veces siento un poco quebranto. Y yo caminaba mucho antes. Y camino, y me doy la vuelta y no está. Y ella está rengueando allí atrás. Al día siguiente pasamos hambre. Y con el almuerzo y cena era suficiente. No me olvido fácilmente. Teníamos una relación muy bien cercana. Luego en Kumi, cuando teníamos la cantata, vino una persona. Y que era director de un colegio de Kimchon. Yo conozco bien ese lugar, ¿cómo? Y yo mencioné el nombre de ese pastor. Es mi padre, dijo el director. Él me dijo, la vez que voy, me invita a comer bulgogi. Fui al comienzo. Era el almuerzo. Estábamos cerca de Retiro de Tedo y me invitó a almorzar. Disculpe, ahora no tengo tiempo. Si no le importa, mañana vendré a comer. Sí, mañana venga y lleve a mi hijo. Y estaba el matrimonio. Y hace días también fuimos a Kimchon. El ministro de Kimchon me dijo, dice que viene amigo de él. El director, pastor, le invita a comer. Bueno, le dije que iría. Y fuimos a tener comunión, a comer. Dios no podrá sujetar a uno de nosotros. El que ustedes se guarden y se protejan, y el que Dios le guarde es distinto. Pero qué triste, hermanos. Es esa tierra donde fluye leche y miel, le muestra el fruto. Es tan bueno. Entra. Yo te voy a hacer ganar. Entra. Pero sin poder confiar en Dios. Ante nuestra vista. Ah, somos débiles. ¿Cómo seremos ante la vista de ellos? No podremos. Y no entraban. Entraron. Entonces los que estaban en el desierto murieron después de años. la tierra de Canaán, donde fluye leche y miel, le ha llegado, traído hasta la entrada. Pero vamos a ver, vamos a enviar espías para ver en qué camino ir. Enviaron a espías, trajeron fruto y los frutos eran tan buenos. Estaban los nefereos, los descendientes de Anak. Sí, realmente ve, así será. Muchos murieron en el desierto. Ellos hicieron para que Dios se enoje, no creyendo en la palabra de Dios. Hermanos amados, la palabra de Dios debemos de confiar. Cuando tienen dificultad, no traten de hacer algo, sino que delante de Dios encarguen su ser ante el Señor, encargando ante el Señor, conforme a la promesa, si ustedes marchan para adelante. En realidad, ese Dios me ha ayudado. Tuve dificultades, pero las veces que ocurría ello, de manera maravillosa, podía avanzar. Ahora, tengo mucha edad. Es una gran suerte. En la misión no existe el sistema de jubilación. En otras iglesias, cuando uno tiene 70, tiene que dejar. A los 65, tiene que dejar. Pero en nuestra iglesia, yo ya tengo 80. Pero nadie me dice para que deje de predicar. Y estoy subiendo al púlpito. Durante años, mientras que he vivido en Jesús, no solamente ha habido caminos tranquilos, buenos. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hubo muchas veces que era así. Pero en cada momento que ocurría eso, Dios estando junto con nosotros, era bueno caminar. A todos ustedes, Dios desea que sean miembros que creen únicamente en Dios, aunque no tengan nada en la mano, aunque no tengan absolutamente nada. Dios, ¿será realmente menos que $10,000? Dios está con nosotros. Ese Dios. Yo confío que Dios me guardará. Entonces, será conforme a la fe. Sea cual fuera el problema, hallando la gracia de Dios, podremos hallar la bendición. Dios no miente. El pueblo de Canaán, cuando le dice a los israelitas para que entre a la tierra, ¿tengo que entrar? Bueno, yo voy a entrar. Dios, cuídenos. Sí, vamos a entrar. Si Dios nos dice para que vayamos, vamos a ganar. Esas personas que no creen en Dios, ellos quieren creer viendo todas las condiciones reunidas, pero eso no es fe. Hermanos amados de Gangnam, no viene a ser lo formal, sino que verdaderamente orando ante el Señor con la fe de creer de que el Señor le permitirá, den los pasos. Entonces la vida de ustedes cambiará. Dios trabajará en la vida de ustedes. Grandes y pequeñas personas recibirán la salvación y con gozo y agradecimiento. El agradecimiento sobreabundará. Dios no miente. Dios cumple la promesa. Ahora también está vivo y hasta por la eternidad nos guía el Señor. Será bendición y espero que sea una gloria. Muchas gracias.